Libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Versículo 15. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, rogamos en esta hora que tú nos bendigas con tu presencia, pues sobre toda cosa anhelamos que tú hables a nuestros corazones, que tú nos hagas entender los caminos de los tiempos presentes y a dónde nos llevan. Haznos comprender tus caminos. Haznos volvernos a tu senda antigua. Haznos buscarte con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Oh Señor, haz esto para tu gloria en medio de tu pueblo. Guárdanos. Guárdanos de ser seducidos por el mundo. Guárdanos de tener un corazón dividido. Un corazón que busque las cosas de este mundo, que ame las cosas de este mundo, que se entregue a las cosas de este mundo. Guárdanos, y más bien concédenos, Señor, ser siervos del Dios viviente, siervos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, siervo de aquel que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, a rescatarnos de nuestros pecados y de nuestra vana manera de vivir. Ten misericordia de nosotros, bendícenos, ayúdanos, abre nuestro entendimiento y convierte a aquellos que aún no te conocen. Tráelos a Cristo en arrepentimiento y fe. Por Jesucristo, nuestro glorioso y bendito Salvador. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el mensaje El peligro de la seducción del mundo. Y hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a concluir este mensaje. Y veíamos la semana pasada que el objetivo del mundo es cambiar nuestro corazón, dividir nuestro corazón y hacerlo uno para el mundo. Uno que ame y se entregue al mundo. Uno que ame las cosas del mundo. Dios Procura que el corazón del hombre sea íntegro. Procura que el corazón del hombre sea uno. Que le sirva con todo el corazón. El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sin embargo, el mundo desea dividir ese corazón. Desea que tú ames a Dios con un chin del corazón y que tú ames al mundo y los deseos de tu y de los deseos del mundo con otra parte de tu corazón. Sin embargo, Dios nos demanda amarle con todo el corazón. Ni un chin, ni mucho faltándole un chin, con todo el corazón. El objetivo de la seducción del mundo, mis queridos hermanos, es que nosotros cambiemos la adoración de Dios por la adoración a los ídolos. Anteriormente se adoraba a los ídolos con figuras. Hoy se continúa adorando a los ídolos con figuras en algunas áreas del mundo, en alguna parte del pueblo que escucha, que oye de Dios, pero que en vez de ver y de oír una adoración legítima a Dios, lo que ven es una estatua, lo que ven es una pintura. Señores, el diablo procura cambiar la adoración verdadera por una adoración falsa. Esta mujer, Jezabel, la esposa de Acab, trajo a un ídolo que perfectamente cambiaría la adoración. Perfectamente cambiaría la adoración. Mientras Dios es conocido en Israel como el Dios creador de todo aquello, de todas las cosas, Baal era conocido como la potencia creadora, que da vida a todas las cosas. Mientras las Escrituras nos enseñan que Dios es el sol y escudo de su pueblo, esta mujer les vino a decir a ellos que Baal era Dios, sol. Mientras las Escrituras nos hablan de que Dios es soberano, gobierna todas las cosas, está sentado en su trono soberanamente, esta mujer vino a decirle que no, que Baal es soberano del cielo y de la tierra. Ella vino a decirle que él hace llover y esparce sus truenos, que él es poderoso. Ella vino a cambiar al Dios verdadero por una copia perversa e inicua. El objetivo del mundo es seducirnos. Y recuerden que la palabra seducir implica cambiar algo bueno y recto por algo bajo y vil. Eso procuraba Jezabel. Cambiar al Dios recto, limpio, santísimo, perfecto, libérrimo, sapientísimo, que no se equivoca, perfecto en todos sus caminos, purísimo, por un Dios al que debían de adorarle, sacrificando sus ídolos, sacrificando sus hijos, por un Dios al cual se debía de adorar con la prostitución y la fornicación. Algo recto y perfecto por algo vil. Trataba de todas las maneras de extraviar, de apartar del camino a los hijos de Dios y a su pueblo. Ese es el objetivo de esta mujer. Con razón se nos dice en 1 Juan 2, 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. También veíamos en segundo lugar, ¿de qué forma es seducido el pueblo de Dios a dejar a su Dios? Y ya lo dijimos, el texto en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, nos dice, el objetivo de ellos es quitar la adoración de Dios por la adoración de un ídolo. El objetivo de ellos es quitar el corazón íntegro para con Dios y convertirlo en un corazón dividido, un corazón que se entrega a sus pasiones. La pregunta es, ¿cómo lo logran? ¿Cómo se logra esto? Porque hay forma de cómo lograrlo. Primera de Juan 2, 15 al 16, les recuerdo este pasaje. todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, pertenecen al mundo. Primera de Juan 2, 15 al 16. Amados hermanos, la forma en la cual se sedujo al pueblo de Dios en Israel es la misma forma en la cual se nos seduce hoy. Se nos da a beber de la vanagloria del mundo. Se nos dice, bebe de esta copa de oro, de la gloria que hay en el mundo. Todo esto es mío, yo te lo doy. Como sedujeron al Señor Jesucristo, o trataron de tentarle. En Mateo capítulo 4, versículo 4. Mira los reinos, mira los tesoros, mira la gloria de ellos. Míos son, y a quien quiero se lo doy. He ahí la vanagloria ofrecido en plato, en bandeja de plata. Y es la misma seducción. Esta mujer Jezabel y su esposo Acab trajeron una adoración completamente distorsionada. Trajeron sacerdotes, vestidos de gala, pompa real, fanáticos, grandes lugares de adoración para seducir, mostrando gloria y ofreciéndosela a los hombres. Pero no solamente la vanagloria es ofrecida a los hombres, sino que le dicen, síguenos y tendrás todos los deseos de la carne satisfechos. Todos tus deseitos, todos tus sueñitos, todos tus placeres te serán concedidos. Solamente adórame y todo te lo daré. Solamente póstrate ante mis pies, como se le dijo al Señor Jesucristo. Póstrate, me postra, te postras y te daré toda esta belleza, todo esto, todos los deseos de tu carne, todos los deseos de tus ojos, lo que tú veas será tuyo, lo que tú veas será tuyo. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gustan las joyas? ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta el placer? ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gustan los zapatos? ¿Te gustan los vehículos? ¿Te gustan los celulares? ¿Te gusta aquello? ¿Te gusta lo otro? Todo te lo puedo dar. Solamente deja tu exageración y adórame a mí también. Sírveme a mí también. Amados hermanos, la adoración que le traen al pueblo de Dios para seducir al pueblo de Dios es una adoración que tiene que ver con las pasiones de los ojos, de la carne y de la vanagloria. Miren los lugares de adoración. Hay nuevos lugares de adoración, hermanos. Hay nuevos lugares de adoración. Miren esos lugares, esos malls donde allí se vende de todo. Allí usted puede pasillar todo lo que usted quiera, todo el día. Y va a alimentar los deseos de sus ojos. Va a alimentar los deseos de su carne. Pasilla, mi hijo. Camina entre todas esas bellezas. Esto es para ti y para tus hijos. Ofreciéndonos una nueva adoración. Una nueva forma de servicio a Dios. ¿Puedo servir a Dios? Claro que sí. Pero a este Dios. Es el mismo Dios, es poderoso, es Dios del cielo, es Dios del sol, hace aquello, hace lo otro, te va a bendecir. Es una nueva adoración, amados hermanos, y se seduce al pueblo de Dios con estas cosas. Se procura destruir el pueblo de Dios con estas cosas. La iglesia está dejando de predicar la palabra de Dios para enfocarse en mantener contentas y entretenidas a las personas. Para mantener entretenidos a los jóvenes. Están siendo seducidos a menospreciar la adoración que tiene como centro a Cristo y su palabra. Para dar una adoración donde la vanagloria, donde los deseos de la carne, donde los deseos de los ojos sean satisfechos. Ese es el punto aquí. Se está seduciendo al pueblo de Dios. Y muchos se entregan a esta seducción. Muchos se entregan a esta seducción, ceden a esta seducción. Mira la esplendidez, mira la esencia, mira qué adoración más chula, mira qué belleza, mira la alabanza, mira cómo se visten. No hay que ser tan tosco ni aburrido. Podemos vestir como nos dé la gana. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Cada cabeza es un mundo. Ese es el Dios que ofrecen. El Dios de la autosatisfacción. El Dios de la autosatisfacción. Ese es el Dios que se ofrece. El Dios que da mucho beneficio a tu autoestima. Que te satisface en todo lo que tú quieres. Perdemos el foco. Ya no es al Dios de las Escrituras que se revela la palabra de Dios. Ahora es a otro Dios que se está adorando. Así se seduce y se engaña aún a las mentes más prodigiosas. Aún a las mentes más prodigiosas y más estudiosas es fácil engañar. ¿Por dónde se van? Por los deseos de sus ojos. ¿Por dónde van? Por los deseos de la carne. Amados hermanos, estamos en la carne. Estamos aquí. Este no es el cielo todavía. Y podemos ser seducidos. Hombres que conocen la palabra de Dios pueden ser fácilmente seducidos. Pero mi hijo, yo te voy a dar un puesto en la última actividad que tenemos. Va a haber una concurrencia grande. Vamos a invitar a muchas iglesias. Tú vas a ser el predicador principal. No, pero yo no quiero ser principal, que sea otro. No, tú vas a ser el predicador principal. Y se nos ofrecen cosas, hermanos, que en el corazón las deseamos. Todos nosotros estamos en la carne. Y no hay ningún pastor que se libre de eso. No hay ningún hermano que se libre de eso. Y a todos el diablo nos va a seducir. Cada uno es tentado. Cada uno es tentado. Y cada uno es seducido. Amados hermanos, y cada uno de aquellos que no ceden a la tentación. Cada uno de aquellos que no ceden a la seducción. Esa seducción suave. No se ofrece. Pastor, venga por aquí. Le voy a... Venga, usted tiene que estar en la primera silla. Pero venga, la mejor mesa para usted, la su familia, el mejor vehículo, los mejores computadores, lo mejor. Llega un punto que visitar al hermano pobre es un problema. Porque, óyeme, yo, la pieza fina, es difícil rebajarme. Es duro. Claro, porque te han seducido. Te están seduciendo. Abre los ojos. Te están seduciendo. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, nos dice eso. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amados hermanos, ¿a dónde nos lleva esa seducción? Al mundo. ¿A dónde nos lleva esa seducción? Al mundo. ¿Y qué de aquellos que no ceden a la seducción? ¿Qué de aquellos que no ceden a la seducción? ¿Qué le pasa a aquellos que no ceden a la seducción? Bueno, ¿qué le pasa a aquellos que no ceden por la buena? Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. Oiga lo que hacía Jezabel. A todos aquellos que decidieron estar firmes y no ceder a otra cosa que no sea Dios. Aquellos que decidieron no ceder ante las artimañas del diablo para seducirlo. A ellos los destruyó, los mató, los pisoteó. Observen a este hombre que temía al Señor. Cuando Jezabel salía a destruir los profetas de Jehová, este hombre los encumbrió, oiga cómo, de 50 en 50. Y los alimentaba con pan y agua, porque eso es lo que había. Queridos hermanos, la consecuencia de no ceder a la seducción del mundo, y este es mi tercer punto, de no ceder a la seducción del mundo es la persecución. La persecución. El pueblo de Dios será perseguido. Primera de Pedro, capítulo 5. Sed sobrios. Versículo 8. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria, versículo 10, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, resistid firmes en la fe, la seducción. Resistid firmes, porque si no cediste a los caramelos, si no cediste a los deseos de los ojos, si no cediste a la vanagloria, te van a perseguir. Te van a perseguir. Si no cediste, amado hermano, y usted sabe cómo es eso. Proverbios lo dice claramente. Los regalitos, las dádivas. Al juez más sabio, cierra su veredicto, lo inclina. Las dádivas en secreto, el regalito en secreto. ¿Cuántos no han vendido su alma al diablo por recibir esos regalitos? ¿Cuántos no han vendido el alma de sus hijas e hijos al diablo por recibir esos regalitos? ¿Por qué hay que recibir esos regalitos? Vienen de Dios. Cuando decimos que no a los regalitos, porque vemos más allá las consecuencias del pecado, de la seducción del mundo, lo que nos queda, hermanos amados, es la persecución. Nos persiguen. Fueron enviadas compañías de perseguidores, armados con espada y lanzas, y llevando la comisión de la reina, destruir los altares del único Dios verdadero, y a todos los que adoran, y a todos los que no adoran a Baal, mátenlos. Mátenlos. Los profetas, especialmente los profetas, fueron triturados, sufrieron, fueron muertos. Todos aquellos que predican la palabra de Dios sufrirán más especialmente. Dios guardó a Elías y a muchos otros a través de hombres piadosos que velaron por los siervos de Dios. Mi amado hermano, si eres fiel al Señor, si has tomado la decisión de guardarte y no ceder a la invitación de ir a adorar a Baal en sus nuevos templos hermosos, con muchos colores, con brillo aquí, con ofertas especiales. Amado hermano, ¿sabe qué? Serás vituperado, maltratado y perseguido por aquellos que sí lo adoran. Por aquellos que sí se rinden, por aquellos que se dejan apabullar por los ritos, las hermosas ropas, la música, los nuevos dioses, ellos no te perdonarán. ¿Por qué? Porque les estarás dando una señal. Estarás siendo luz en sus tinieblas y descubrirás el mal en que andan. Amados hermanos, nosotros que hemos decidido evangelizar y predicar, ¿cree usted que el diablo está contento? ¿Cree usted que el diablo va a decir, ay, qué lindo se ve los cristianos predicando el evangelio? No, hermano, no dice eso. Él dice, salgan por los caminos, destruyan a sus hijas, destruyan a sus hijos, destruyan a sus pastores, destruyan a sus diáconos, destrúyanlos. Destruye la adoración desde dentro. Destrúyanlos. Cambiemos al Dios verdadero por la mentira. Cambiemos al Dios verdadero por el error. sáquenlos del servicio al Señor, de la predicación del Evangelio, y métanlos en los malls. Métanlos donde venden la ropa, donde venden los juguetes, donde venden aquello, denle a sus hijos ese alimento, désenlos. Que sus hijos los muevan a ir a esos lugares, donde ellos mismos no irían. Manos por los hijos, nos arrastran a esos lugares, nos arrastran a esos lugares. ¿Qué debemos de hacer para nosotros, al nosotros ser perseguidos? ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, la persecución, amados hermanos, es tiempo de hacer memoria de quién es tu Dios. En la persecución es tiempo de hacer memoria de quién es tu Dios. Observe que no he dicho. ¿Y qué vamos a hacer entonces con la persecución? ¿Nos vamos a esconder? No, no nos vamos a esconder. Y entonces, amado hermano, ¿y cómo vamos a sufrir esto? Como creyentes, orando, haciendo misericordia a los que están sufriendo y predicando también el Evangelio. Y en medio de todo eso, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la amargura, en medio de luchar contra nuestros propios familiares para hacer la obra de Dios, en medio de todo eso, haz memoria de tu Dios. Medita en tu Dios, Él es tu Creador, Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Él es tu Creador, Él te dio la boca, Él te dio la cabeza, Él te dio los pies, Él es tu Creador. Medita en quién es tu Dios en medio de la persecución. Él es quien te sostiene. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oiga eso, en medio de la persecución, porque no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Aceptamos la persecución, nos gozamos de la persecución y la prueba. En medio de ella, medita en tu Dios. Recuerda que tu Dios es el Creador, el que sostiene todas las cosas. Él es tu Salvador. Isaías 43:3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo soy tu Salvador. Medita en eso, en medio de la persecución. Medita que Él es, Dios es el que pelea tus batallas. Segunda de Crónicas 32:8. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Con ellos, el brazo de carne, mas con nosotros, el brazo de Jehová. Soberano, Rey de reyes, Él es Jehová, nuestro Dios. Que tus tribulaciones presentes, amado hermano, no sea un medio para que te pierdas. No sea un medio para enfriarte en la fe. No sea un medio para tú sentarte tembloroso y ¡ay, qué voy a hacer ahora! Medita en tu Dios y esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en la obra que Dios te ha dado. Él no te ha dado estas pruebas o esta persecución para que te pierdas, sino para perfeccionarte. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios capacitó a Elías y a todo el pueblo que permaneció fiel, para que durasen 3 años y medio sin agua y con poco alimento. Dios los capacitó, Dios los fortaleció, Dios les dio ánimo. Por lo tanto, amado hermano, espera en el Señor tu Dios. Él también te capacitará, Él también te dará las fuerzas y la gracia necesaria para perseverar, para caminar con firmeza y con gozo, aún a través del valle de sombra de muerte. ¿Por qué no temeremos? porque Él está con nosotros. Escuchen lo que dice el pasaje de Isaías 41:3. Yo soy Jehová, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Mano, cierra la mano derecha. Cierre su mano derecha y entienda que Él te sostiene de la mano derecha. Él te agarra de la mano derecha y te dice, no temas, yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo. Él te sostiene en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad. Y no de lejos, al lado tuyo, agarrándote por la mano derecha. Dios nos capacita para perseverar a través de la persecución. Jeremías 46:27. Y tú, no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Nuestro Dios, amados hermanos, es la fuente de todo nuestro bien. En medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de nuestras aflicciones, hemos de pensar y meditar profundamente en nuestro Dios, en quién Él es nuestro Creador, en quién Él es quien nos sostiene, en quién Él es nuestro Salvador, en quién Él es aquel que pelea nuestras batallas. Pero en segundo lugar, ¿qué debes de hacer en medio de la persecución? Porque no queremos salir de la persecución. Nos queremos mantener adentro de la persecución. Porque si la persecución es por predicar el Evangelio, lo queremos estar adentro. Queremos estar adentro. Queremos estar adentro en el fuego. Queremos estar. No es obligado. No están poniendo una pistola en la cabeza. Queremos estar por amor a nuestro Dios. Y a las almas a las que le estamos predicando. Queremos estar. Por lo tanto, al ser perseguidos, es tiempo de buscar los propósitos de Dios. Busca el propósito de Dios en medio de tus pruebas. Muchos que están mal delante de Dios, pero que en su exterior mostraban apariencia de piedad, cuando llegó la tentación, cuando llegó la seducción, encontraron una puerta fácil para entregarse a su pecado. Se entregaron a la seducción, se entregaron a los deseos de su carne, a los deseos de sus ojos, abrazaron la vanagloria de la vida. Muchos que tienen una apariencia de piedad en el tiempo de la persecución son como aquellas semillas de la cual se habla en la parábola del sembrador, que crece rápido hasta que llega la persecución por causa de la palabra y luego salen huyendo. Amado hermano, no sigas su mal ejemplo. No imites su mal ejemplo. Más bien medite los propósitos de Dios. No les escuches, no participe ni siquiera de sus conversaciones, como dice 1 Corintios 15:33. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. En medio de la persecución, medite los propósitos de Dios, porque Jehová prueba los corazones. Dios le concedió a su pueblo 3 años de sequía. Su propósito para ello era el mismo para nosotros. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dios le dio 3 años de sequía. 3 años de sequía para tratar con el corazón de su pueblo, que se había endurecido en contra de su Dios, que se había entregado a la seducción, que le había dado suelta a sus ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. ¡Gocemos! Ahora es nuestra oportunidad. Hermanos, nunca es una oportunidad de parte de Dios darle rienda suelta a los deseos de nuestros ojos y de nuestra carne y la vanagloria. Nunca es una oportunidad. Fue el diablo quien abrió esa puerta. Fue el diablo quien abrió esa puerta. Oye bien, ni la toques y ni a tus hijos los mandes. Porque nosotros, para quedar bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo, nos quedamos nosotros muy santamente en la casa, pero mandamos a los muchachos para que el diablo los entrene bien, para que el diablo les llene de la vanagloria a nuestros hijos, ¿verdad? Para que el diablo les meta por los ojos y los educa por los ojos y los educa por la carne. Y nosotros después no sabemos qué pasa con el niño, con la niña. No sabemos qué pasa. Yo creo que sí sabemos. Yo creo que sí sabemos. Lo que no somos es responsables con nuestras decisiones y con la consecuencia que viene. Dios trajo 3 años de sequía para tratar con el corazón de su pueblo. Y al final de esos 3 años, el siervo de Dios se para entre ellos y los sacerdotes de Baal y les pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis? Versículo 21. Vosotros entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Váyanse. A través de tus necesidades, Dios está probando tu corazón y a los demás. El objetivo de Dios es que seas un hijo de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para eso es necesario el fuego, la persecución y la prueba. Para perfeccionarte es necesario la persecución. Para perfeccionarte es necesaria la prueba. Amado hermano, en medio de la prueba, solo pueden suceder 2 cosas. Primero, que nos enfriemos en incredulidad. Salmo 42:10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tú no eres un hijo de Dios. Y esos problemas que tú tienes, y estas cosas, estas necesidades, tu Dios no te las suple. ¿Dónde está tu Dios? Somos afligidos. Cuando nosotros nos enfriamos en incredulidad, pero en segundo lugar, la prueba, la persecución puede traer que nos aferremos al Señor y pensemos bien de su voluntad, esperando pacientemente y en fe en Él. Una de las dos. ¿Nos puede pasar a dos al mismo tiempo? Job, capítulo 13, versículo 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque Él me matare, en Él, hablando de Dios, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Hermano, mire qué pensamiento. Mire qué pensamiento. ¿Quién que me está trayendo esto? ¿Quién que me está afligiendo? ¿Quién está atacando mi salud? Es Dios. Pues mira qué cosa. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y Él será mi salvador. Él será mi salvador. Yo no tengo de otra. Yo he elegido esto y se acabó. Por la gracia de Dios, Él me ha capacitado para elegirlo y lo elijo. Elijo la persecución con gozo. Elijo mi prueba con gozo. Y allí le serviré con gozo. Amado hermano, medite en los caminos, en los propósitos de Dios para contigo. En medio de la persecución es tiempo, en tercer lugar, para descansar en Dios y sus promesas. Mateo 5, 10 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución. Léalo conmigo, por favor. Por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Bienaventurados sois. Tú eres semejante a los profetas que eres perseguido, torturado, menospreciado por causa de Dios y su justicia. El tiempo de la persecución es el tiempo para creer en Dios y sus promesas. Es el tiempo para abrazar a Dios y sus promesas. Es el tiempo para hundirnos con esas promesas. Y si el barco se hunde, me hundo con las promesas de Dios. Porque si Él falla, ¿quién podrá sostener? ¿Quién? Juan 9:35 nos dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Un hombre que había sido sanado. Lo cuestionan por quién lo sanó y lo expulsan. Lo expulsan de la sinagoga. No podía entrar al lugar donde se reunían todos los judíos. ¿Y ahora ese hombre? Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amado hermano, ese hombre no fue restaurado a su adoración en el templo. Pero sí se le abrieron los ojos. Y Cristo vino a su corazón como Señor y Salvador. Bien valió la pena la persecución. Bien valió la pena la persecución para él, su tribulación. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Recibió más, pero perdió mucho. Perdió la gloria del templo y la gloria que allí recibían los que allí iban. La perdió, pero ¿qué ganó? 100 veces más y la vida eterna. 100 veces más. Luego de los 3 años y medio, Elías volvió y aunque él pensaba que estaba solo, habían 7,000 rodillas que no se habían inclinado delante de Baal, que eran guardados por el Señor. Primera de Reyes 19:18, yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. No lo besaron públicamente. Fueron fieles a mí. Yo he guardado 7,000. Mi querido y amado hermano, no estás solo. No estás solo. Así como Elías, Dios nos ha llamado a servirle en lugares en que somos menospreciados y perseguidos por los de adentro y por los de afuera. Pero la pregunta no es en qué lugar Dios te ha enviado, más bien, ¿permaneces fiel al Señor en aquel lugar? Esa es la pregunta importante. O ya tienes tu tarjeta de entrada al nuevo templo de Baal. No, porque yo no la uso, yo la compré, por si acaso, ¿sabes? Porque así me guardo y no me tratan, no me menosprecian. Pues unas personas, ¿verdad?, son muy políticos y muy prudentes. No visitan esos lugares, pero compraron la tarjeta para que la gente se, bueno, para que el gobierno no lo ataque y las instituciones no lo ataquen. Él está bien con el diablo y con Dios, aparentemente. Aparentemente. Él tiene su tarjetica ahí. Guarda ahí su haz bajo la manga. Besó públicamente al Baal. ¿Permaneces fiel, amado hermano, en medio de aquel lugar donde Dios te ha puesto? ¿Eres uno de los 7,000 que no han besado a Baal ni doblaron sus rodillas ante él? ¿Eres uno de los 7,000 entre los abogados, entre los médicos, entre los vendedores que aún se mantienen fieles al Señor? ¿Eres fiel al Señor donde el Señor te ha llamado a servir? ¿O ya besaste las rodillas de Baal y les rindes pleitesía y te inclinas? Para, tú sabes, para no apartar mucho los impíos, porque hay que ser prudente. Oh, la prudencia. Yo pienso que es necedad, no prudencia. Eres uno de los 7,000 que aún gobierna su vida y su casa por la palabra de Dios. ¿O es la presión de la autosatisfacción o de satisfacer a los demás lo que gobierna tu casa? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Los creyentes deben decidir, o viven para sí mismos y sus amigos o sus hijos, o para aquel que murió y resucitó por ellos. Amado hermano, si está siendo seducido, si está siendo tentado, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al diablo. Obviamente, no es a ese diablo que aparecía, ya no aparece, ahora el diablo aparece en smoking. La película de ahora es en smoking que aparece. Jefe de una industria, hombre con mucho cuarto, resuelve todos los problemas, una llamada, él lo resuelve todo. Anteriormente aparecía con un rabo y con una cosa roja y un tridente, feísimo. Ya no aparece así. Es atractivo el diablo. Es un hombre moderno. Es un hombre del siglo XXI. Ha cedido ante su tentación. Su tarjeta sigue diciendo lo mismo. Su tarjeta de presentación es la misma. ¿Tomas tus decisiones en base a la presión de los amigos o en base a la palabra? ¿Es tu esposo o esposa el último en saber tus decisiones? ¿No has leído? ¿No has leído que el que se apresura con sus pies peca? Proverbios 19:2. Eres uno de los 7,000 que aún ora buscando la voluntad de Dios para su vida, para sus hijos y para su familia. ¿Aún oras? ¿O ya no te das ese lujo? ¿Aún tienes principios? ¿Los principios de la palabra de Dios gobernando? ¿O ya tú no te das ese lujo de tener principios? Porque eres un hombre metropolitano, un hombre del mundo. Amado hermano, descansa en Dios y sus promesas. En cuarto lugar, la persecución es tiempo para orar. Es tiempo para orar. Lucas 22:46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Levantaos, orad, ¿por qué dormís? El tiempo de la prueba para el pueblo de Dios, el tiempo de la persecución, el tiempo de la enfermedad, es tiempo para velar y orar. Pues si el pecado es nuestro mayor mal, en la prueba pueden escabullirse pensamientos pecaminosos. Pensamiento de que ya, como estoy mal, como estoy triste, estoy deprimido, estoy enfermo, debo de ceder. Puedo ceder a la tentación. Más bien, amados hermanos, huyamos de la tentación, confesemos nuestros pecados, oremos al Señor. Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa debe ser nuestra oración en estos tiempos en los cuales, como iglesia, estamos viviendo. Debemos de orar. Oremos por nosotros mismos y por aquellos que son atribulados en diversas pruebas. Oremos por nuestros pastores y diáconos, por los que están enfermos, por aquellos que están siendo perseguidos por causa de Cristo. El hombre de Dios tiene un llamado especial a la oración. Al decir el hombre de Dios, me refiero a los hombres, a los varones. Los varones tienen un llamado especial a la oración. Miren a Moisés, intercediendo por el pueblo de Dios, Éxodo 32:11. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los hombres tenemos un lugar especial en esta lucha, en esta batalla. Observemos a Abraham intercediendo por dos naciones, o por la nación de Sodoma y Gomorra. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar? Al lugar. Él intercediendo por la nación. Al lugar, por amor a los 50 justos que están dentro de él. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Perdonaré esta ciudad perversa por amor a ellos. Observemos a Job intercediendo por su familia. Job 1:5. Enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, el hombre de Dios, oraba por las naciones, por su familia. Oraba, intercedía por el pueblo de Dios. Los hombres de Dios se reúnen para orar, Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Los hombres amados, hermanos, tenemos y tuvimos desde el principio y tenemos en el presente una gran responsabilidad en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la persecución. ¿De qué? De orar, de interceder, nosotros los hombres. 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los hombres estamos llamados a levantar nuestras manos en oración por nuestras hijas, por nuestros hijos, por la iglesia, por la nación, por el pueblo y el avance de la obra de Dios. Queridos hermanos, el tiempo de la prueba no es el tiempo de ver televisión, no es el tiempo de visitar por ahí y darse una vuelta. Hay tiempo para todo. Pero es el tiempo principalmente para orar, para buscar al Señor, sus caminos. El tiempo de la persecución es un tiempo de reencuentro y arrepentimiento con el Señor. Primera de Reyes 18:37. Y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos al final del 37. Todos aquellos que habían sido seducidos por Satanás y sus hijos no habían sido olvidados por Dios. Dios quería que se volviesen. Dios quería que se volviesen de sus malos caminos, de sus andanzas perversas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, clamaba el profeta. El objetivo de Dios era que el pueblo volviera su corazón a Dios. Tú estás comiendo de lo que tú mismo sembraste en tu corazón. Dios simplemente te quitó el freno que te detenía para derramar por completo tu corazón en tus pasiones. ¿Y qué ha sacado? Cada vez que entregamos nuestros ojos, amados hermanos, a los deseos, cada vez que entregamos nuestra carne a las pasiones, cada vez que abrazamos la vanagloria, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos? Un placer pasajero. El pechito se nos infla. Como los gallos. Yo puedo hacer tal cosa. Algunos no pueden. Tú sabes, yo soy un hombre que me fajo. El Señor me bendice. El Señor me bendice. Para entregar mi cuerpo a mis pasiones. Para entregar mis ojos. Para entregar a mis hijos y a mi mujer a tales cosas. Es una burda mentira. Es una burda mentira. Dios no te bendice para que tú te entregues a tu pecado y a tus pasiones y a lo que el mundo te ofrece. Eso es mentira. Dios te bendice para que tú hagas la obra de Dios, para que tú veles por tu familia y hagas lo recto delante de Él. No es para otra cosa que Dios te bendice. No es para otra cosa, amados hermanos. El mundo tiene su plan, tiene su objetivo. El mundo produce mundo. Las pasiones del mundo producen más pasión y mundo. No es otra cosa lo que produce el mundo. Dale mundo a tu corazón y saldrá mundo de tu corazón y de tu boca y de tus actos. Dale mundo a tus ojos y ¿qué saldrá de tu corazón? Mundo. Dale mundo a tu vista y ¿qué saldrá? Mundo. Dale vanagloria a tus hijos y ¿qué saldrá? Niños perfectos a imagen perfecta de su padre el diablo. Dale gloria a tus hijos, dale mundo a tus hijos, siémbralo o deja que otro lo siembre. ¿Qué recibirás? Mundo, muerte, eso recibirás. Amado hermano, si tú has cedido a la seducción, el tiempo de la tribulación, el tiempo de la persecución, es un tiempo de reencuentro y de arrepentimiento. Es un tiempo de reencuentro y de arrepentimiento. Arrepentíos. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, que dejemos nuestra necedad, que no busquemos los deseos de los ojos. Estás comiendo el fruto de tu necedad. Dios espera con paciencia para suplir de la disciplina fiel para alejarte de eso. Estás entregando tu corazón a los deseos de los ojos. Amado hermano, llegará el tiempo en que te vas a hastiar cuando comiences a probar de sembrar mundo en tu corazón y en tus hijos. Come mundo, hastíate, hártate del mundo y espera los resultados. Dale mundo a tus hijos, dáselo y espera los resultados. Espera los resultados. Dios es paciente y te dará el tiempo necesario en el horno de la prueba. Y los grados irán de aumento en aumento. 350, 400, 600, 800, 1000 grados. Hasta que se te quite el plástico de arriba. Hasta que se te derrita el plástico que ha endurecido tu corazón por comer basura, mundo. Dios aumentará el calor para tratar con tu alma. Así como aumentó el calor, pasó un año sin agua ni lluvia, ni rocío. Pasó un segundo año, buscan a Elías. Estaba loco acá buscando un chin de hierba para los caballos, no se murieron. Pasó el tercer año. Llegó Elías, ya acá está preparado, ve Elías. Ya lo tengo preparadito. Ve ahora, Elías. Después del tiempo del fuego, fuego y más fuego, ya Acab estaba listo. Llegó Elías. Búscame los 400 profetas de este y los 450 del otro. Y reúnelos conmigo en el Carmelo. Qué raro que Acab no lo agarró y lo metió preso. Que si yo qué, y lo llevó. Aquí tengo el hombre que está haciendo de Elías. No, hermano, obedeció como un niño. El gran rey Acab, que estaba buscando el día para matarlo. Como un niño obedeció. Claro, un año de fuego, otro año, y más fuego. Ablandó Acab. Obedeció a Elías, sin problema, sin discusión. Amado hermano, necesitas el fuego de la prueba, necesitas el fuego, los 350, los 400, los 600, los 1000 grados. Espéralos, llegarán. Algunos están comiendo de lo que sembraron. Algunos están sufriendo lo que sembraron. Y tú dirás, Señor, ¿y hasta cuándo? Y llegó una, y llegó otra prueba, y más prueba. Claro, porque Dios es fiel. Él no es como tú. Dios es fiel al alma, a la cual Él ama, a la que ha recibido por hijo. Le da fuego hasta que se ablande. Y entonces envía a su siervo, le dice, ve y dile tales cosas. Ahí está. Se pone así abiertico como la tierra cuando tiene 3 años sin recibir agua. Se quiebra, se abre así la tierra. Así se pone el corazón. Con el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Se pone así como un bebé. Pastor, por favor, ¿qué debo de hacer? Y el pastor busca la notita de hace 3 años, que ya la había leído, y se la lee otra vez. ¡Oye, qué bendición tan grande! ¡Eso es lo que yo tengo que hacer! ¡Sí, sí, lo vamos a hacer! ¿Qué hizo la diferencia? El fuego de Jehová. Eso hizo la diferencia. Dios sabe tratar muy bien con los corazones. Te salen huyendo, corriendo. Y después son ellos que te van y te tocan. Oye, dura mucho, están durmiendo. No, estamos ahí. Hace que el fuego lo tienes tú, por desobediente, por dejarte seducir. El fuego lo tienes tú. Nosotros hemos esperado pacientemente a que el Señor te arregle. Por esta causa Jesucristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Ha sido seducido, vive para el mundo y su seducción. Amado hermano, hoy es el día de salvación para ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero yo soy cristiano, arrepiéntete de vivir la seducción del mundo. Arrepiéntete de ceder a los deseos de tus ojos, a los deseos de la carne. Conviértete al Señor. Conviértete al Señor. ¿Hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Haz frutos o obras dignas de arrepentimiento. Amigo que estás aquí, quiero exhortarte a que tú examines tus caminos. Quiero exhortarte a que tú evalúes tu senda. Estás amando el mundo. Tus ojos se gozan en las cosas que el mundo da. Tu corazón se entrega a las cosas que el mundo ofrece. Quiero hablar a tu corazón como lo hablaría un padre a su hijo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Dios, luego de 3 años, envió la lluvia. Luego de 3 años de sequía, envió lluvia abundante que regara la tierra y alimentara a su pueblo. Porque Dios es un Dios de misericordia. Hoy es el día de tu salvación, mi amada amiga. Hoy es el día de la lluvia de Dios para ti. Hoy es el día de la gracia de Dios para ti. Hoy es ese día. No te vayas de aquí sin recibir esa lluvia de gracia que Dios te ha dejado en Cristo. Lluvia abundante para todo pecador que cree en Él. Entrégate al Señor. Lava tu pecado. Cree en Cristo y sé salvo. Sé salvo de esta mala generación. Sé salvo. Cree en Cristo. Amados hermanos, qué bueno es Dios que envía la lluvia. Si ha habido sequía en tu corazón, Cristo es la lluvia que tú necesitas. Amado hermano, Cristo es la lluvia que tú necesitas. Recibe a tu Señor y deja tus caminos. No podemos cavilar, luchar, estar entre dos pensamientos. ¿Quieres lluvia? Anda en los caminos del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tu misericordia y tu palabra. Gracias te damos porque tú abundantemente envías de aquellas gracias que necesitamos para nosotros perseverar, para nosotros ser fieles a ti. Señor, te necesitamos. No podemos perseverar en este mundo de sequía y de muerte si tú no envías continuamente tu lluvia de gracia, de misericordia y de amor en Cristo Jesús. Sosténnos, fortalécenos. Mira a nuestros hermanos que están pasando por aflicciones grandes de salud. Padre, ten misericordia de ellos. Sánales, restáurales, sosténles en este tiempo de prueba en sus vidas. Y rogamos para que en este tiempo de ayuno que tendremos en esta semana, tú nos concedas perseverar y por amor a tu pueblo, ayunar y orar, porque estamos en tiempos difíciles. Oh Dios, gracias por estos tiempos, porque hablan de que ciertamente hay un pueblo que persevera en el amor a ti y en la adoración del Dios verdadero. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra. Estamos siendo perseguidos, torturados, estamos siendo, Señor, asaeteados, pero oh Dios bondadoso, danos el coraje, danos el gozo, danos, Señor, el denuedo para continuar predicando tu palabra y para hacerlo para gloria y alabanza de tu nombre. Señor, continúa haciendo obras de milagro entre nosotros, continúa salvando a pecadores y continúa restaurando la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor, te lo rogamos. Amén.